Bienvenidos a la llamada del segundo trimestre 2022 de Monex SAB. Mi nombre es Carmen y seré la operadora de su llamada. Por el momento, todos los participantes están en modo para escuchar únicamente. Luego habrá una sesión donde tendrán la oportunidad de hacer preguntas. Por favor, tenga en cuenta que esta conferencia está siendo grabada. Ahora mismo le doy la palabra al licenciado Jacobo Martínez. Licenciado Martínez, puede comenzar.
Muchas gracias. Buenas tardes. Vamos a dar inicio con el reporte del segundo trimestre del 2022 de Monex SAB de CD. Este reporte contiene ciertas declaraciones e información a futuro relacionada a Monex SAB de CD y sus subsidiarias. En adelante la referiremos conjuntamente como Monex, que se basan en la opinión de su administración, así como en estimaciones hechas con información disponible actual. Los resultados están sujetos a eventos futuros inciertos, los cuales podrían tener un impacto material sobre el desempeño de Monex. El inversionista que tenga acceso al reporte debe ser consciente de que el contenido del mismo no constituye una oferta o recomendación de Monex para comprar o vender sus acciones, o bien para la realización de operaciones específicas. Asimismo, no implica por ningún motivo la certificación sobre la bondad del valor o la solvencia del emisor. La presentación que la pueden encontrar en www.monexar.com, en la sección de relación con inversionistas, en el apartado de reporte trimestral 2022. A continuación, le cedo la palabra a Jorge Hierro, nuestro director general adjunto de operación y finanzas, para presentar los resultados del segundo trimestre de 2022 de Monex. Adelante, por favor, Jorge.
Gracias, Jacobo, y buenas tardes a todos. Como siempre, haré unos comentarios sobre la situación económica en México y en el ámbito internacional antes de comentar los resultados a la primera mitad del año 2022. En México, a finales de julio, el INEGI publicó la estimación oportuna del PIB mexicano para el segundo trimestre, el cual mostró un crecimiento trimestral de 1%, con cifras ajustadas por estacionalidad, explicado por el crecimiento en las actividades terciarias y un poco en menor medida en las actividades secundarias. En general, el crecimiento fue de 1.9% en comparación con el mismo trimestre del año anterior. De esta forma, la economía mexicana pues, ha tenido un buen trimestre por el auge en las actividades terciarias en marzo y abril, y también hay un efecto pues, de apuntalamiento por las remesas y la rápida recuperación en el mercado laboral que se está empezando a ver en los niveles de consumo. De esta manera, el crecimiento trimestral del PIB de México en el segundo trimestre, sumado al crecimiento del 1% en el primer trimestre, constituye uno de los mejores semestres para la economía mexicana en los últimos 10 años. Hay poca conciencia sobre este dato, pero pues creemos que está en el tono positivo. En su World Economic Outlook de julio, también, el Fondo Monetario Internacional revisa hacia el alza la expectativa de crecimiento de México para este año. Antes esperaba que fuera 2%, ahora está el pronóstico del fondo en 2.4%. En otro campo, la inflación pues, registró un nivel de 8% en junio y pues se sigue viendo una tendencia alcista, por lo que Banco de México ha acentuado su postura restrictiva y, al igual que la Fed en Estados Unidos, subió la tasa en 75 puntos base en junio y agosto. Nuestra referencia se ubica en 8.5% y estimamos que podría llegar hasta 9.75% en los próximos 6 meses. Debido a la alza de tasas, el peso mexicano mantuvo una cotización relativamente estable en el periodo, y su cotización promedio en el segundo trimestre fue de 20.7 pesos por dólar, frente al 20.63 del primer trimestre. En la parte internacional, bueno, pues se siguen resintiendo pues, impactos por dos shocks. El primero, pues la guerra Rusia-Ucrania, y el segundo, el rebrote del COVID-19 en China. Respecto a las consecuencias de la guerra Rusia-Ucrania, en general han seguido subiendo los precios de los commodities y las materias primas. Por ejemplo, durante el segundo trimestre, los precios del maíz fueron 12% superiores a los del primer trimestre, y el aumento del caso del petróleo trimestre a trimestre fue de 29%. En relación con la pandemia, pues aparecieron variantes muy contagiosas y fueron 45 las ciudades afectadas en China, incluyendo Shanghái y Beijing, las dos más pobladas, pero también algunas pues muy industriales como Shenzhen y Tianjin. Y de hecho, en el trimestre, el PIB de China cayó 2.6%, pues lo que da un impulso, bueno, no un impulso, un desaliento en general a la actividad económica pues en prácticamente todo el mundo. Sin embargo, con estas tendencias recesionistas, la inflación pues en el mundo y en nuestros socios comerciales ha venido creciendo. En Estados Unidos, la inflación al trimestre fue 9%, récord en muchos años, y 8.6% en la eurozona. Y en general, pues los bancos centrales pues han empezado a intentar atacar este repunte inflacionario. En Estados Unidos hubo el mayor incremento a la tasa de referencia en 28 años, cuando aumentaron 75 puntos base las tasas, y pues todo parece indicar que va a seguir este régimen y que la tasa en Estados Unidos se pudiera ubicar entre un rango de 3.5% y 3.75% al cierre del año. Y en Estados Unidos, al segundo trimestre, se registró una contracción de 0.2%, con lo que se acumula dos trimestres de contracciones, 0.4% en el primero, 0.2% en el segundo. Esto es todo en los comentarios económicos. Pasamos a los resultados de MONEXAP en el trimestre y el semestre, y por tanto los invito a pasar a la lámina 3 de la presentación. En cuanto a los resultados, pues yo diría muy buen trimestre, muy buen semestre. Resultado neto al primer semestre de 996 millones de pesos para MONEXAP, un crecimiento de 66% en comparación con el mismo trimestre del año anterior. Esto se explica por los ingresos totales, que crecieron 15% en comparación con el mismo periodo 2021. Hubo pues negocios que se comportaron muy favorablemente, divisas y pagos en México, captación, y se observa un repunte en las subsidiarias en el extranjero, Monex Europa y Monex USA. En cuanto a los rubros del balance general, al cierre de junio reportamos por activos por 194 mil millones, pasivos por casi 183 mil millones, y capital de MONEXAP 11.790 millones. Aquí es importante mencionar que al cierre de junio el capital está impactado por un dividendo que se decretó y que entonces estaba por pagar y que se sustraía del capital y se reflejaba en el pasivo de 1.000 millones, como dije, entonces el capital está, digamos, reducido por esta decisión. En julio, que ya se registró un aumento de capital por los 1.000 millones, entonces siempre al compararlos, al ver los datos de junio, hay que tener en cuenta que esta reducción que era un dividendo por pagar y que se resta el capital, pues es temporal. En julio se pagó el dividendo, se hizo el aumento de capital, entonces el dato de capital más objetivo a junio habría que sumarle 1.000 millones de pesos. Otra información relevante por comentar: captación sigue creciendo, como vamos a ver, más de 53 mil millones, cartera de crédito neta casi 26 mil, índice de morosidad sin problema, 1.53%, cobertura de reservas a cartera vencida, 245%, una mejora importante en eficiencia operativa, el ICAP en mayo, 18.48%, es el ICAP del banco, y sigue creciendo, el rendimiento sobre capital, 16.44%, aquí, como les decía, hay una disminución temporal en el capital contable de MONEXAP. Si hiciéramos el ajuste de los 1.000 millones que comentaba y se lo sumamos o se lo regresamos al capital contable, el ROE sería 15.8%, que también pues estamos muy satisfechos con ese desempeño en el primer semestre. Y por último, un valor de capitalización de MONEXAP de 7.429 millones de pesos. Pasando a la lámina 4 para comentar los resultados, los ingresos totales en el semestre fueron 4.906 millones, que como ya dije, es un aumento de 15% año a año. Lo que más destacó en términos porcentuales es el crecimiento en los ingresos de crédito y captación, 62% de crecimiento año a año, básicamente explicado por una mayor rentabilidad en los ingresos del negocio de captación. Divisas y pagos en México crece 20% año a año, hubo mayor volatilidad en el mercado de cambios y también creció el volumen operado. Como dije antes, las subsidiarias en el extranjero, que conjuntamente sus ingresos aumentaron 20%, continúa un muy buen dinamismo, como hemos visto en los últimos trimestres en Monex USA, y se reactiva la operación y los negocios de Monex Europa. Derivados también creció 17% sus ingresos año a año, ahí pues con toda esta incertidumbre y volatilidad en el mundo, pues ha aumentado la demanda por productos de cobertura de riesgos. Gastos, si los ingresos están creciendo al 15%, semestre en términos anuales, los gastos pues también han mostrado muy buen desempeño, aumentan 6% año a año, lo contrasto con el 15% de crecimiento en ingresos. Hay un incremento inercial porque pagamos mayores bonos y comisiones en función a nuestra fuerza de ventas, en función de los mayores ingresos. También hay un crecimiento en gastos de tecnología y también un aumento en publicidad y promoción. El resultado de operación crece 48% año a año, llegando a los 1.285 millones. Y como dije, el resultado neto, la utilidad de Monex App en el semestre, 996 millones, crecimiento de 66%. En la lámina 5, la composición de nuestros ingresos, 44% resulta del negocio de divisas y pagos en México, 23% son ingresos de nuestras subsidiarias en el extranjero y el 14% se explica por el negocio de crédito y captación, que en este semestre y en este trimestre, por el muy buen resultado en el negocio de captación, aumenta su participación. En la página, bueno, y ya hablé realmente de las líneas de negocio, crédito y captación. Captación hay un crecimiento importante, divisas, pagos en México también creciendo muy bien. Pasamos a la página 6, a la lámina 6, a ver de forma general los principales rubros del balance. En activos, agrupamos varios componentes para mayor simplicidad y facilitar el análisis. Efectivo y equivalente efectivo, estos antes se llamaban disponibilidades, tiene un saldo de casi 41.400 millones de pesos, crece de manera importante, 95% en relación a diciembre del año pasado. Inversiones en instrumentos financieros, que antes se llamaba inversiones en valores, tiene un saldo de 88.865 millones, muy parecido al del cierre del año anterior. Cartera de crédito, como dije, casi llegando a los 26 mil millones, también muy en el mismo nivel que en diciembre del año pasado, pero la cartera de crédito refleja un crecimiento significativo con si la comparación es junio del 21 contra junio del 22. Reportos derivados, cuentas de margen y cuentas por cobrar, 31.500 millones de pesos, ahí sí se ve una reducción contra diciembre del año. Otros activos, este concepto tiene activos intangibles, pagos anticipados, propiedades, mobiliario y equipo, inversiones permanentes y otros, importe de 6.684 millones de pesos, un aumento de 8%. De esta forma, el activo total registra un crecimiento de 6% en comparación con diciembre. En pasivos, aquí lo más notable es el crecimiento de la captación, que se incrementa 14% de diciembre a junio, llegando ya a un monto de 53.400 millones de pesos. Fondeo, aquí se ve una reducción significativa, el saldo es 30% menor al de diciembre y se ubica en 2.254 millones. Reportos derivados y colaterales, llegan a 85 mil millones de pesos y pues básicamente son una ligera disminución con respecto al diciembre. Otros pasivos, un total de 41 mil 900 millones, aumenta 21%. Y de esta forma el activo total crece 7%. El capital, como ya dije, llegó a 11.700 millones, no, 790 millones, que es 5% menor que en relación al cierre de 21, pero por el ajuste del dividendo y el aumento de capital que mencionaba antes, si le sumamos los 1.000 millones de pesos que entraron en el mes siguiente, el crecimiento, digamos, el crecimiento en formato de junio-diciembre hubiera sido de 3%. En la lámina 7, pues ya yo diría que lo más importante a destacar es la relación captación-cartera de crédito. Tenemos ya pues 53 mil millones de captación. Nuestra cartera pues están casi 27 mil, o sea, una relación pues prácticamente de 2 a 1, lo cual nos pone en una situación muy cómoda en cuanto a liquidez. En la lámina 8 están los indicadores de la acción de Monex, los múltiplos en términos de utilidad por acción últimos 12 meses, se ubicó en 3.92 pesos, y de esta manera el múltiplo precio y utilidad últimos 12 meses fue 3.62. Valor en libros a junio, 22.53 pesos por acción, y esto implica un múltiplo precio-valor en libros de 0.63. El precio mínimo fue de 13.20 pesos y el máximo de 15. El cierre al final de junio, 14.20 pesos. El número de acciones en circulación también a finales de junio, 523.2 millones. Y de esta manera el valor de capitalización al cierre del trimestre se llegó a 7.429 millones. De acuerdo con el analista independiente Prognosis, el valor teórico de la acción es de 29.50. Sin embargo, por la reducida liquidez de la acción, esta casa de análisis le aplica un descuento de 45% al valor teórico y coloca su precio objetivo en 16.23. En la lámina 9 tenemos la sección de eventos relevantes, que hubo varios que les quiero comentar. El primero, una asamblea general ordinaria de accionistas de Monexar, que se llevó a cabo el 8 de abril, y ahí se decretó el pago de un dividendo por un monto de 300 millones de pesos, el cual se pagó el 20 de abril. Segundo, hubo otra asamblea de accionistas que se celebró el 19 de abril, donde se resolvió decretar el pago de un dividendo a los accionistas por un monto de 1.050 millones de pesos, y este se pagó el 6 de julio. Asimismo, la Asamblea también resolvió aumentar el capital contable de la empresa en su parte variable y en la cantidad de 1.000 millones de pesos, pues emitieron 100 millones de acciones. Y dando seguimiento a esto, habiéndose ejercido los derechos de preferencia inicial y adicional que tuvieron todos los accionistas de Monexar, informamos que el 14 de julio concluyó el periodo de derecho de preferencia adicional con suscripción de acciones, se suscribieron la totalidad de las 100 millones de acciones de la serie B emitidas, y en consecuencia el aumento del capital social de Monex fue de 1.000 millones de pesos. Los 1.000 millones que se sustrajeron del capital y se pusieron como cuenta por pagar en pasivo a fines de junio. Y en julio ya, al hacerse la suscripción y de las acciones, ya se reincorporaron al capital de Monexam. También, una noticia muy reciente, a partir de ayer, Mauricio Naranjo González asume la dirección general de Monexam. Héctor Lagos mantiene su posición como presidente ejecutivo y presidente del Consejo de Administración de Monexam. Y también queremos mencionar que hace un par de semanas celebramos el 10º aniversario de la adquisición de Monex Europe. En la lámina 10 les comentaba que hemos mejorado nuestra eficiencia operativa, y pues sí lo hicimos, y los ingresos crecieron en el semestre 15% año a año y los gastos solo 6%, sí hubo una mejora importante. De hecho, el coeficiente de gastos e ingresos estamos en 73.1%, que es 13 puntos porcentuales menor a lo que teníamos hace un año. También estamos en la lámina 10, la cartera de crédito del arrendador. Ahí realmente ha habido poca actividad, está prácticamente en los mismos niveles que en junio del 21. Y pues, para terminar, les recuerdo que en las últimas láminas está el apéndice que tiene el detalle del estado de resultados y del balance general, así como el comportamiento de la cartera de crédito. Pues esto es todo por mi parte. Les agradezco mucho su atención y podemos iniciar ahora la sesión de preguntas y respuestas.
Gracias. Y como recordatorio, para hacer una pregunta, presione la estrella, el 1-1, para entrar en el podio. Nuevamente es estrella 1-1 para preguntar. Un momento. Nuevamente, señoras y señores, si tiene alguna pregunta, presione la estrella y el 1-1. No veo ninguna pregunta en estos momentos.
Si este es el caso, pues damos por terminada la conferencia. Les agradecemos mucho su participación y hasta la próxima. Gracias.
Muchas gracias por su participación. Todos pueden desconectarse.